Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, 30 minutos por encima de las 3. Hoy es lunes, primero de marzo del 2021, primero de marzo de 2021. Estamos estrenando nuevo mes, avanza este año 2021 imparable. Y no sé si vosotros tenéis la misma sensación, pero a mí cada vez me parece que los años o que los meses avanzan más y más rápido. Debe ser que desde que he sido papá, pues el tiempo me pasa volando. Y esto es literal, ¿eh? Esto es absolutamente literal. Pero bueno, que evidentemente a ti que estás escuchando la radio, pues te importará un absoluto pepino lo que esté pensando yo de la frugalidad o no del paso del tiempo. Que tenemos muchas cosas que contar porque venimos de disfrutar y mucho durante este fin de semana. Bueno, lo de disfrutar en algunos casos casi que podemos obviarlo. Sobre todo si nos referimos al partido que disputó el Celta ayer frente al Real Valladolid. Menos mal que en la segunda parte por lo menos tuvimos goles, porque la primera parte fue un tedio absoluto. Las buenas noticias tampoco llegaron en la Liga Asobal. Perdieron los dos. Perdió el Cisne y perdió Balonmán Cangas. Y lo más grave y lo más preocupante de todo es que los dos cayeron con rivales directos en la pelea por la permanencia. Por suerte, no todas las noticias son negativas de este fin de semana. Bien el Celta Zorca, por ejemplo, en su doble enfrentamiento, tanto sábado como domingo, venció, aunque el de ayer domingo le costó un poco más de sufrimiento, pero las de Cristina Cantero sumaron sus dos victorias y están cada vez un poquito más cerca de asegurar su plaza nuevamente un año más, una temporada más en la pelea por el ascenso. Sí ganaron las chicas, las dos, las del Porriño y las del Guardés, en la división de honor del balonmano femenino. Bueno, que como digo, por suerte no todo fueron malas noticias. Y de hecho, es un lunes bonito, es un lunes especial. Es un lunes, me atrevo a decir, que hasta agradable, porque las buenas noticias llegan sobre todo en lo más importante, que como decimos siempre, es la salud. Y en ese sentido, con nuestro querido Antonio Estévez, las noticias siguen siendo cada día un poquito más positivas, cada día un poquito mejores. Y eso nos hace, pues, asumir este mes, que insisto, estamos estrenando ahora, pues lo cojamos con toda la alegría, con toda la ilusión y sobre todo con toda la esperanza del mundo, porque Antonio sigue evolucionando de forma muy favorable y eso es sin duda no una buena noticia, esa es por encima de todo la mejor de las noticias. Arrancamos, esto es como siempre Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela al otro lado del cristal porque se encargan del control de sonido. Está como siempre Ricardo de Miguel, os saludo a Santi Peón. Querido Antonio, un beso fuerte. A seguir por este buen camino, porque este es, y tú lo sabes, el buen camino para estar cuanto antes plenamente recuperado. ¡Arrancamos! Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y de claro, mi tía y de mi madre.
O sea que al final te ponía la
tele. Lo pagó él, vaya.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Vamos al lío con la jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, que nos dejó embalaídos un Celta 1, Valladolid 1, con los goles de Fabián Orellana y de Jason Murillo. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
¿Qué te pareció el partido de ayer en Balaído, Ricardo?
Bueno, si quieres que te lo pinte bonito, podríamos decir que fue un duelo táctico en el que ninguno de los dos equipos quiso que encajar gol, ¿no? Pero si te lo digo de verdad, mi opinión, fue un partido muy, muy aburrido, muy trabado y sobre todo con muchísimas faltas, en el que apenas hubo ocasiones por ninguno de los dos equipos. Era partido para mí de 0-0.
Te diré que ya he sacado bastantes más conclusiones de las que yo he sido capaz de sacar y mira que le he dado vueltas al partido de ayer en Balaídos, en el que la primera parte fue para olvidar, la primera parte fue un tedio absoluto, no hubo disparos a portería, ni por parte de unos ni por parte de otros. Nos fuimos al descanso y menos mal que mejoró la cosa, aunque ligeramente, durante los segundos 45 minutos. Por lo menos mejoró en lo que a la salsa del fútbol se refiere. Por lo menos tuvimos goles. Orellana, el chileno que adelantó al Pucela para que Murillo en la última jugada del encuentro pusiese el tanto del empate. Y de verdad que esto no es palabrería barata. Lo de la última jugada del partido es así, literal. Un saque de falta escorado hacia la parte derecha. Lo pone con la pierna buena Yago Aspas. Y es incomprensible que el Valladolid, que en ese momento jugaba con tres centrales, y además no tres centrales cualquiera, tres auténticos bigardos, por lo menos alguno de ellos supera el 1,90, y aún así no fueron capaces de defender la última jugada del partido. Esto es especialmente grave en un equipo que está peleando por no descender, porque el Valladolid está inmerso de lleno en esa pelea por salvar la categoría. Eso sí, antes de ese gol de Jason Murillo, un lanzamiento espectacular a la cruceta de Yago Aspas, que sigue sorprendiéndonos de lanzamiento de falta. Por cierto, un Yago Aspas al que de momento se le atraganta lo que llevamos de 2021, en el que no ha sido capaz de ver portería. Hay que reconocer que los cambios, en contra de lo que pasó en otros partidos, ayer sí empeoraron al equipo, sobre todo Denis, que es verdad que no estaba teniendo su mejor partido, ni mucho menos, pero la salida de Denis Suárez y la entrada de Jordan Holzgrob empeoró aún más, si cabe, al Celta. Pero sin duda, rescando un puntito, un empate que casi sabe a gloria dadas las circunstancias, lo peor que nos deja el encuentro de ayer es la sanción de Renato Tapia, que vio la décima cartulina amarilla, va a cumplir su segundo ciclo de sanción, no va a estar en Huesca el próximo domingo, y sobre todo la lesión de Néstor Araujo. Ricardo, ¿qué sabemos del internacional mexicano?
Lo que sabemos es que el Celta confirmó que se trata de una lesión muscular, más concretamente de una lesión proximal en los músculos isquiotibiales derechos. Estarán pendientes de realizar más pruebas para determinar el alcance de esta lesión. Sin embargo, Coudet ya adelantó en rueda de prensa que Araujo se va a perder mínimo unas semanitas.
Con una lesión muscular, seguro, ¿no? Seguramente, o sea, a mí me gusta siempre hablar con la realidad, con lo que pienso, y un par de semanas largas lo vamos a perder seguramente, ¿no?
Un Coudet que en lo puramente deportivo describió lo de ayer en Balaídos como un partido feo, que no se podían utilizar eufemismos, que había sido un partido casi de tortura, y más teniendo en cuenta que se juega a las 2 de la tarde, ese horario que tanto le gusta a Javier Tebas, para que partidazos como el de ayer lo puedan disfrutar nuestros amigos chinos, o por la mañana nuestros amigos sudamericanos, porque yo creo que un español de bien que estuviese viendo ayer el Celta-Valladolid a las 2 de la tarde, probablemente no hubiese esperado a comer al tiempo de descanso, porque la primera parte, de verdad, que fue para hacérselo mirar, por parte, además, de los dos equipos. Al final, la conclusión que sacaba el entrenador argentino es que, además de que el partido había sido absolutamente horrible, su equipo necesita algún que otro retoque.
Tenemos que mejorar, no creo que hayamos hecho un gran partido, ni mucho menos. Fue un partido muy trabado, no, fue demasiado cortado, demasiado tranquilo el ritmo, ¿no es cierto?, apagado, y bueno, eso obviamente no nos favoreció, pero bueno, rescatando el punto sobre el final, coincido con vos que termina siendo un gran punto, ¿no?
Ahora que navegamos entre dos aguas, de si seguir mirando la permanencia o pensar un poco más en positivo, ser ambiciosos como creen algunos pesos pesados de la plantilla y pensar que Europa sigue siendo posible, Coudet sigue poniendo un puntito de tranquilidad en este sentido. De hecho, sigue refiriéndose al Huesca, próximo rival del Celta, y al Valladolid, el rival de este fin de semana, como rivales directos.
Nadie dijo que va a ser fácil de acá al final del torneo, pero sigo diciendo lo mismo. Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera cada partido, de tratar de sumar y de llegar a una zona de tranquilidad, o tratar de buscar la salvación lo antes posible. Ese es el objetivo, ¿no es cierto?
¿Y el horario? Hay el horario. Esto de jugar al fútbol a las 2 de la tarde no es nuestro. No va con nuestras tradiciones ni va con nuestro estilo. Seguramente en otras ligas, como puede ser Italia o como puede ser Inglaterra, pues están más acostumbrados, porque tienen otro ritmo de vida, porque tienen otras costumbres. Aquí no nos acaba de gustar, pero es evidente que para Javier Tebas, el presidente de la Liga, lo importante es la panoja, lo importante son los operadores de televisión, y si el partido se puede ver en España, en Australia, en Oriente Medio y en toda Sudamérica, pues mucho mejor que mejor, porque eso desde luego que va a engordar su cuenta bancaria, más allá de lo que puedan pensar los que al final sufren con sus equipos aquí, que en el caso del Celta son los aficionados del Real Club Celta, que seguramente ayer a las 2 de la tarde, y encima, para un fin de semana que podemos disfrutar, porque viene con buen tiempo y hasta con calorcito, por lo menos en las horas centrales del día, pues la verdad es que encerrarse en casa a ver un partido como el de ayer, pues quizá no es el plan que muchos hubiesen elegido. Sobre el horario también le preguntamos a Chacho Coudet y su respuesta, a mí por lo menos no me dejó indiferente.
A mí no me gusta mucho porque trastoca todo, o sea, qué sé yo, a las 10:30, 11 de la mañana tienen que estar comiendo fideo y es distinto. Pero bueno, no es una excusa ni mucho menos, te hablo de mi gusto particular, ¿no? Y aparte de que hasta ahora normalmente casi todos salen a comer un domingo y nos gusta que nos vean, ¿no?
Lo de comer fideos a las 10:30 de la mañana o a las 11, desde luego que es tremendamente desagradable. Ricardo Coudet, que con todo este tema de los partidos a las 2 de la tarde, ha organizado precisamente esta semana varias sesiones de entrenamiento pensando en este desagradable horario.
5 sesiones de entrenamiento las que tiene por delante Coudet para preparar el partido de este próximo domingo a las 2 de la tarde contra el Huesca en el Alcoraz. Y lo más peculiar es que 3 de ellas, las últimas, las de jueves, viernes y sábado, serán en este horario, a las 2 de la tarde.
Pues seguro que le va a venir bien a la plantilla, porque ayer más de uno estaba, iba a decir que en la siesta no, porque a las 2 de la tarde, salvo que comas muy temprano, los fideos que decía Coudet, eso de las 11 de la mañana, la verdad es que echarse una siesta a esa hora es casi más hora de modorra que no de echarse una siesta en condiciones. De ahí que volvamos otra vez a lo de las costumbres, pero que no me quiero poner yo muy pesado, que hoy estoy muy por enrollarme. Debe ser que estoy especialmente contento. Vamos al grano. Más protagonista, Ricardo. Habló en el postpartido el autor del gol del Real Club Celta, el cafetero Jason Murillo. ¿Qué dijo?
Sobre la última jugada del partido, Murillo rescató un punto con su cabezazo. Él dijo que lo importante para el equipo es seguir sumando ese puntito y no irse con las manos vacías del partido de ayer.
Bueno, yo creo que era una jugada precipitada ya porque es el final del partido. Estábamos 0-1, había que ir con toda y gracias a Dios se me da la oportunidad de marcar, pero bueno, lo importante es que nos vamos con 1 y no con 0.
Sin embargo, el defensa central celeste dice que tienen que ser más efectivos en Balaídos, que no pueden dejar escapar así los puntos de lo que es ahora mismo su estadio.
Bueno, hay que trabajar estos temas de los partidos, de no tratar de perder puntos en casa, que aquí tenemos que ser un baluarte, aquí no pueden venir a robarnos puntos y bueno, nos vamos con un sabor agridulce, pero hacer el punto bueno, ¿no?
Murillo también dice que el equipo tiene la mentalidad de mirar hacia adelante, sin embargo, hay que respetar a los de atrás, pero mirar con hambre a los de arriba.
Hay que trabajar para ir hacia adelante, ¿no? Para atrás ni para coger impulso, mirar a los de atrás con mucho respeto y a los de arriba con hambre, ¿no? Obviamente eso es un equipo humilde que va a trabajar el día a día, pero tenemos la idea y la mentalidad de ir hacia adelante.
Pues para ir hacia adelante lo que tiene que hacer este equipo es intentar sumar los 3 puntos en un campo muy difícil, en un Huesca al que le ha cambiado la cara, sobre todo su entrenador Pacheta. Desde su llegada el equipo compite de otra forma, si era un rival directo al Valladolid, también evidentemente, como decía el propio Chacho Coudet, es un rival directo, no, directísimo por salvar la categoría, si bien es cierto que el Celta está en una zona más que tranquila de la tabla clasificatoria, cada vez ampliando más los puntos sobre esos puestos de descenso. De cara al próximo domingo, recuerdo que Coudet va a poder recuperar a Nolito, que no estuvo frente al equipo blanquivioleta, no estuvo frente al Real Valladolid por acumulación de cartulinas amarillas. Y por último, en relación al Celta, Ricardo, hemos conocido, no un horario cualquiera, la Liga hizo oficial el fin de semana el horario del Celta-Real Madrid, ¿cuándo se juega?
El partido correspondiente a la jornada 28 del campeonato, y el Celta recibirá en Balaídos al Real Madrid el sábado 20 de marzo a las 4 y cuarto de la tarde.
Para eso todavía quedan un par de choques entre medias, sin ir más lejos, el fin de semana frente al Huesca y la jornada siguiente frente al Athletic Club de Bilbao en Balaídos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Jason Connery.
Muy buena.
En la información.
Hay algo de última hora en torno al partido que arranca.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Esta semana, tras el parón, va a volver el fútbol en Segunda División B y tenemos el próximo domingo a las 7 en Riazor un partido clave. Partido que es una auténtica final para saber por qué van a luchar cada uno de los dos contendientes. Me refiero al Deportivo de La Coruña y al Pontevedra. Por su parte, el Coruxo va a recibir el domingo por la mañana a las 12 en Ovao al Racing de Ferrol, con acceso, después del alivio de las últimas restricciones, para 350 aficionados. Y antes, el sábado, va a ser el turno del Celta B, que se va a medir al Compostela en el estadio de San Lázaro, mejor dicho, en el Vero Boquete, para que nadie se nos ofenda. Donde sí tuvimos jornada este fin de semana, Ricardo, fue en tercera división.
Sí, tuvimos jornada en tercera división y los resultados fueron: el Rápido de Bouzas ganó 2-1 al Pontellas, el Ribadumbia ganó 1-0 al Barco, Choco perdió 1-2 contra el Estradense y Atios 0, Arosa 0.
Me consta que hoy, si hay un entrenador contento de los técnicos de tercera división, es nuestro siguiente protagonista. Es el entrenador del Ribadumbia, Luis Carro. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No me equivoco si digo que hoy eres un entrenador feliz. No sé si el más feliz de la categoría, pero seguro que no le vas a la zaga al comentario.
Bueno, pues seguramente. No sé si el que más, pero uno de ellos seguramente. Cuando los lunes son con victoria, suelen ser distintos, ¿no? Habitualmente. Y bueno, nosotros es evidente que la necesitábamos mucho.
Porque eso te iba a decir yo. Ya os tocaba volver a ganar, ¿eh?
Sí. Atravesamos una dinámica mala, bueno, con una victoria con el Atlético de por medio, pero es evidente que necesitábamos sumar de tres y más en casa. Encima sabíamos la dificultad del rival. Es cierto que, bueno, que incluso en los últimos 10 minutos pues tuvimos esa pizca de fortuna que no tuvimos en otros partidos, sin ir más lejos, la semana pasada en la Estrada, donde tuvimos situaciones para haber cerrado el partido y aquí lo acabamos perdiendo. Ayer, sobre todo los 10 últimos minutos, creo que hasta ayer el partido lo teníamos bastante controlado, pero en los 10 últimos minutos se convirtió en un correcalles que no nos interesó. Y bueno, sí es cierto que ayer estuvieron situaciones para haberse puesto por delante, no las materializaron y bueno, nosotros tuvimos la fortuna de encontrarnos con la última acción que nos dio la victoria, ¿no?
Luis, tú eres un hombre, sobre todo cuando estás dirigiendo los banquillos, muy tranquilo, por lo menos de cara a la galería, de puertas para afuera, pero dime la verdad, por lo menos hasta donde nos puedas contar, cuando en el descuento de la segunda parte en Asenra marca Hugo Soto el gol de la victoria, ¿qué se te pasó por la cabeza?
No, es cierto que pues un poco que lo merecíamos, sinceramente, ¿no? Era un poco lo que habíamos hablado durante la semana y la charla previa al partido iba un poco por ahí. O sea, yo insistí mucho en futbolistas que realmente lo merecían. Creo que lo merecíamos todos, pero ellos sobre todo. No es fácil jugar, estar dentro y estar en una dinámica como la que nosotros estábamos, y sé que al futbolista le pesa. Y sinceramente, yo ayer fue un día en el que extrañamente, a pesar de la importancia, creo que estuve bastante tranquilo. Y en ese momento, la mayor alegría, aunque parezca que no, era sobre todo por los futbolistas, porque creo que lo merecían. Y encima, bueno, el gol viene de una acción en la que participan tres futbolistas que habían salido de banquillo: Cheri, Charles y Hugo, que Hugo llevaba 5 minutos o 10 en el campo. Bueno, pues todavía más alegría, ¿no?
Eso demuestra que al final el Ribadumbia no deja de ser una familia, ¿no? Porque cuando tienes que hacer cambios en el 11, las cosas no funcionan, tienes que tocar o modificar algunas cosas, la gente, incluso aunque tenga que perder sus galones de futbolista titular, oye, me toca salir desde el banquillo, pues en el caso de Hugo, un par de minutos, en cuanto la tenga la voy a enchufar.
Yo creo que, y los futbolistas lo saben, creo que es el mayor valor que tiene este equipo. El mayor valor que tiene este equipo, no solo este año, sino las 4 temporadas que nosotros llevamos aquí, es el grupo humano que hay dentro. Y creo que eso es parte de todo lo que logramos o podamos lograr. Es la base. Luego sabemos que, bueno, igual en lo que a calidad se refiere, estamos a lo mejor por detrás de otras plantillas, seguramente, de muchas. Pero bueno, intentamos compensarlo con trabajo y con ese buen grupo humano que tenemos dentro y que luego se demuestra también dentro del campo, ¿no?
La última por mi parte, Luis. Estabais sufriendo mucho el cuerpo técnico porque los resultados no acababan de llegar. En esta temporada, que ha sido muy agitada con el tema de la Copa del Rey, después parecía que el equipo entraba en esa dinámica, los resultados no acababan de llegar, te vas hundiendo cada vez más en la clasificación. ¿Hasta qué punto lo estabais pasando mal vosotros?
Sí, si te dijera lo contrario, mentiría. O sea, sufriendo bastante, dándole muchas vueltas a todo. Cuando te ves en una situación de estas, pues al final le das muchísimas vueltas a todo. Yo reconozco que a lo mejor incluso vueltas de más, muchas veces, a lo mejor ya lo enrocas todo demasiado, pero bueno, buscando soluciones, ¿no? Pero es evidente que uno se siente responsable, porque lo es, de todo lo que pasa dentro y cómo eso debe actuar. Y evidentemente eso te lleva pues a una presión propia que hace que lo sufras y que te cueste pues eso, muchas horas de sueño y muchas horas de trabajo, pero bueno, nada que no sepamos, ¿no? Sabemos que va con el cargo, pero bueno, oye, sabíamos también que en algún momento esto iba a cambiar. Veíamos al equipo bien y yo sinceramente lo que más me preocupaba era era la cabeza de los futbolistas, porque yo también lo fui y sé que, bueno, desde fuera se puede tener un poco más de calma y un poco más de pausa y puedes analizarlo todo un poco más, pero dentro no es fácil gestionar las emociones, ¿no? Y cuando estás en una dinámica mala, mucho menos. Entonces, bueno, yo sobre todo, yo te digo, me alegro por ello, sobre todo para que les sirva para que nos ayude a recuperar nuestro mejor nivel desde nuestro nivel emocional, ¿no?
Luis Carlos, el entrenador del Rivadumia. Mister, como siempre, gracias y enhorabuena.
Nada, gracias a vosotros como siempre. Un abrazo.
Presidente Cerezo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, presidente?
Bien. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿El fichaje de Luis Suárez ha salido mejor o como usted esperaba?
Yo creo que ha salido primero como esperábamos, porque siempre hemos tenido muchísima confianza en el jugador.
¿Va a seguir en el Atleti, Luis Suárez?
¿Y por qué no?
No, porque como decían que tenía la cláusula esa, que podía irse a final de temporada y todo eso.
Tú sabes cómo yo pienso, Juanma, que los jugadores juegan donde quieren
no,
jugar.
No, eso sí. ¿El Madrid es el único rival para la Liga?
Hacer un favorito cuando todavía queda un poquito menos de la mitad de la Liga.
De lunes a viernes. De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Son 51, las 3, vamos con el balonmano. Empezamos por la Liga Sobal y ya os avanzamos que no pudo ser peor la jornada para nuestros equipos este fin de semana. Puerto Sagunto 35, Dixa Modular Cisne 23. El Cisne es colista de la Liga Sobal, a 5 puntos ya de la permanencia. Y por su parte, sorpresa en Ogatañal. Balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo 23, Villa de Aranda, que era colista, 24. Tuvo la última Ribeiro en un tiro franco que se estrelló contra la madera. Una jugada en la que en la sala de prensa de Ogatañal hacía referencia el entrenador del equipo cangués, Nacho Moyano.
Ellos llevan un montón de partidos llegando a esta situación y les salía a Cruz siempre. Hoy han llegado a esta situación y les ha salido cara. Nosotros hemos remado, pero hemos llegado a morir en la orilla. La cuestión y lo que nos tenemos que preguntar y lo que hay que analizar es por qué hemos tenido que remar. Pues yo creo que hoy no nos ha salido nada y pues bueno, pues eso ha sido llegar a ponerte 4 abajo con el partido prácticamente perdido. Ahí hemos apostado al todo y pues bueno, pues ha salido.
Y es que dice Nacho Moyano que la reacción de los suyos llegó demasiado tarde.
Cuando estaba perdido completamente es cuando hemos empezado a tirar de corazón, de garra, que yo creo que no habíamos hecho nada de eso en todo el partido, y al final cuando tú no juegas con corazón, con garra, con lucha, con ilusión, como veníamos haciendo, era que nos faltaban ingredientes, o sea, no estábamos, era como que no estábamos enchufados, no estábamos metidos en el partido, hemos necesitado esas acciones ahí de arriesgar, de abrirte, de ponerte a defender ya a campo abierto del todo, pero claro, subes las pulsaciones tanto que al final, igual que ellos tienen errores, pues tú al final has tenido 3-4 errores, que al final es lo que marca la diferencia de haber podido culminar la remontada o no.
Este año va a ser muy complicado salvarse en la Liga Asobal. Recuerdo que esta temporada descienden los 4 últimos. A pesar de la derrota, el equipo de Nacho Moyano se mantiene quinto por la cola. Por lo tanto, de acabar hoy mismo la temporada, el Frigoríficos de Morrazo no descendería de categoría. En división de honor femenina, Guardés 29, Lanzarote, Ciudad de Arrecife 20. Con el empate del Vera Vera, además, vascas y gallegas empatan a 20 puntos al frente de la clasificación. Fueron buenas noticias por partida doble en el caso del Atlético Guardés, que pudo recuperar este fin de semana a Martina Maza. Hola Martina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Martina, ¿cuánto tiempo llevabas fuera?
Bueno, desde la lesión 7 meses, pero con la pandemia ya hacía un año que no jugaba.
Madre mía, o sea que algo de nervios cuando volviste a jugar este fin de semana tendría, supongo.
Bueno, sí, pero nervios de los lindos, eso de que te agarran en la panza y que te dan ganas de estar ahí.
Porque al final las sensaciones supongo que fueron buenas. Una, por supuesto, por volver a jugar, que eso siempre es importante. Y dos, porque además los resultados últimamente del equipo acompañan.
Sí, la verdad que se está trabajando muy bien en el equipo y nada, tenemos una racha de muchos partidos recuperados ahora. En febrero jugamos 7 y nos quedan todavía 4 más por jugar. Y nada, estamos con un buen ritmo, así de contenta.
Con el calendario además tan apretado que tenéis en estas próximas semanas, imagino que el míster, que José Ignacio Prades, también va a poder aprovechar e ir tirando un poquito de rotaciones, que haya minutos para todas.
Sí, por supuesto. Lo más importante de eso es una plantilla larga y dosificar un poco los esfuerzos de las jugadoras, que tenemos muchísima carga.
Martina, ¿ha sido muy duro para ti a nivel personal, a nivel particular, todo este tiempo que has estado fuera?
Bueno, sí, lo normal, imagino que como cualquier deportista lesionado, que al final uno se dedica a esto y es un poco su vida. y bueno, los que jugamos balonmano es un poco nuestra pasión también, y que nos saquen esa chispa es sí que es duro.
Pero imagino que también habrás notado el cariño del club y sobre todo el cariño que te han manifestado tus compañeras, principalmente a través de las redes sociales hemos visto muchos detalles, ¿no? Muchos gestos de cariño hacia ti después de que hayas tenido minutos en este último partido que terminó con victoria.
Sí, por supuesto, sí, eso fue. Además le sumó el plus de que este fin de semana volvió la afición a la Sangriña, uh-huh. y el arropamiento de la gente y de mis compañeras sobre todo. Si eso fue por las redes sociales, imagínate en vivo. El apoyo que recibí fue increíble y la verdad que o sea, es increíble. Volver así es un mimo al alma.
Pues Martina, que el de este fin de semana haya sido el primero de muchos partidos, ¿eh? Que no vuelvas a tener problemas tan importantes, tan graves a nivel de lesión. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena y bienvenida de nuevo.
No, gracias a ustedes, muchas gracias.
Martina Maza, jugadora del Atlético Guardés. Buenas noticias en el equipo del sur de la provincia. Buenas noticias también por parte del balonmano Porriño, que ganó 25-21 al colista de la categoría, a Desal Córdoba. Y en División de Honor Plata se acabó la primera fase con estos resultados: Acanor Novas 33, Bordil 29, Balonmano Lalín 24, San Pablo Burgos 27 y Unión Deportiva Ibiza 38, Teucro 31. Con estos resultados de la última jornada de la primera fase, el Acanor Novas es uno de los 10 equipos clasificados para la segunda fase, en la que van a pelear por el ascenso de categoría y además con un buen botín de puntos para los de Álvaro Senovilla, que se van a enfrentar en el grupo B o de los equipos clasificados del grupo B con alguno de los serios candidatos a pelear por el ascenso, principalmente Antequera y Torrelavega. Por el contrario, pelearán por no descender de categoría el Disciplín Lalín y el Teucro de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Fin de semana súper exitoso para el Celta Zorca Recalvi, que sacó adelante los dos partidos que tenía previstos. Primero, frente a Azcoitia, 85-58, y en la mañana de ayer domingo, 54-46, partido mucho más sufrido ante el colista, ante el Mallec Tías de Lanzarote. Con estos dos resultados, las viguesas ya son terceras para afrontar el tramo final de la temporada. Además, Arsil 73, Azcoitia 67 y Cortegada 69, Adareva de Tenerife 80. En Liga EVA, Porriño Baloncesto Base 74, Estudiantes de Lugo 62. El equipo porriñés ya es segundo clasificado con un balance de 9 victorias y 4 derrotas. Y en baloncesto, en silla de ruedas, perdió el Ibercon Sanfib, lo hizo en Madrid, 82-71, frente al Ilunion.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y antes de cerrar, de la mano de Ricardo de Miguel, repasamos un par de temas destacados. Por ejemplo, Marta Fernández Tapia se ha referido esta mañana a la marcha de Omar Isquiño. ¿Qué dijo, Ricardo?
La delegada de la Xunta en Vigo dijo que para la hostelería también es una muy mala noticia que no se celebre el Omar Isquiño en Vigo. También aprovechó para pedirle al Concello y a la Diputación que rectifiquen.
Sí, esta misma mañana estuve con la organización del Marisquiño. Desde luego era una muy mala noticia que no se celebrase este festival en Vigo, también para la hostelería, que abandonase en Vigo, y por lo tanto nosotros mantenemos nuestro compromiso. Desde luego la bajada del 70% de aportación del Concello y de la Diputación hacen que sea muy difícil esta celebración, por lo que pedimos que rectifiquen.
Tapias ha confirmado también que la Xunta incrementará a 200.000 euros la ayuda para la organización del festival. Así se lo ha hecho saber a la organización del Marisquiño para conseguir de esa manera que el festival siga celebrándose aquí en Vigo.
Nosotros le hemos manifestado que incrementamos la ayuda respecto a los años anteriores. 120.000 euros se les había aportado desde la Xunta de Galicia en el último que se celebró, en el 2019, y le hemos comunicado que le vamos a 200.000 euros el apoyo de la Xunta de Galicia para tratar de consolidar y de que este festival siga celebrándose en nuestra ciudad, que es lo que todos deseamos.
Perdió el Vigo Volley 0-3 frente a San Roque Batán de Las Palmas, y también en voleibol Ale Álvarez del Burgo, campeona de la Copa de la Reina. Ricardo.
Sí, la colocadora del balón del del vóley Alcobendas, que además fue elegida como MVP del partido en esa final.
Y por cierto, este fin de semana en Cantabria arrancó la temporada de manera oficial para el club ciclista Vigo Rías Baixas y también para el grupo deportivo Superfreud. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias a ti, Santi.
Gracias a todos. Hoy hay tiempo de juego, juega el Real Madrid. Nosotros volvemos mañana. Gracias, como siempre. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.